partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, otro programa más con ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. Y no estoy sola, como siempre decimos, bienvenido Lázaro, Nacho y Rodri.
Hola, hola. Perdón, nada más, Lázaro.
Hola, hola.
Tenía que
hola,
toser, hola. Me parece.
Tenía la tos ahí saliendo y dije hola, hola rápidamente.
Está bien, sí. Es que por acá, para que nuestros oyentes sepan, ya estamos entrando ya en el fresquito del invierno.
Por no decir que estamos en el invierno, por no decir.
Y sí, entonces, porque es un otoño muy raro.
Se siente. ¿No?
Sí, sí, ya es casi un invierno avanzado. ¿No?
¿Cuándo comienza el invierno? ¿Qué fecha es?
Y debería ser 21 de junio, debería ser.
Ahí está.
Pero bueno. Sí.
Pero bueno, hasta hace dos días estábamos de manga corta, ayer ya de manga larga y hoy con bufanda y gorro. Nuestro clima ha variado de esta forma.
Así es. Seguimos en la iglesia de Reducto, para los que nos escuchan, un ambiente diferente, si ven un poquito de música de fondo, pero hay un eco que dicen, esta gente no está en los estudios de Llamada de Medianoche. ¿No?
Eco.
Es verdad.
Es verdad, tienen razón. Estamos en la iglesia de Reducto, Montevideo, Uruguay.
Nos estamos apurando antes que venga el baterista.
Ahí va, sí.
Si empiezan a escuchar otra música de fondo,
no somos nosotros.
No somos nosotros. Pero bueno, estamos aprovechando este momento para estar con ustedes, para llegar hasta tantos hogares que nos estarán escuchando. Y aprovechamos también a mandar nuestra dirección para que se comuniquen con nosotros, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Y bueno, nos encantaría recibir ahí un mail, un saludo, que sea. Los
hola.
Escucho. Sí, sí. Un saludito por Facebook, nos buscan ahí Llamada de Medianoche Uruguay, como quieran, pero siempre.
También teníamos Facebook,
claro, por supuesto. Pero un saludo alcanza. Lo importante es saber que están ahí del otro lado.
Muy bien. Algo para preguntarte traje hoy.
A ver.
Estamos preguntones últimamente. Si recordamos así nuestro pasado, ¿no? Nuestra infancia, ¿a quiénes admirábamos? Quizá de la televisión, quizá algún superhéroe. ¿Quién era nuestro personaje favorito ahí que uno deseaba ser como él o como ella? ¿Qué se acuerda?
Pensando.
Yo no me acuerdo de desearse como él, pero que me acuerdo que era marcado Superman, ¿no? Tengo 33 años, así. Ajá. Que Superman era. No que deseaba ser como él, pero era tipo, ¡buah! Superman es lo más, ¿no?
Ajá, muy bien.
De acuerdo.
Creo que el llanero solitario.
El llanero solitario, muy bien.
Por aquellos que todavía piensan que estoy hablando griego. Era un cowboy con un caballo blanco, ¿eh? La verdad.
De plata.
Y, claro. Y era un justiciero.
Ajá, y que justamente tenía balas de plata, ¿no?
Tenía balas de plata en su arma.
Y estaba el indio toro, que...
Estaba el indio toro.
Lo ayudaba.
Esto ya no me acuerdo.
Es un programa para jóvenes, alguien está diciendo. Ay,
sí.
Nadie debe recordar el llanero solitario, no sé. Creo que en Latinoamérica... Se pasó el llanero solitario en varios países.
Sí.
Y se debe haber repetido.
Y había dibujitos animados y estaba en la serie, ¿no? La serie televisiva
también.
Y hoy con el cable está en todos lados, seguramente.
Sí, seguramente. Así que pueden buscar en YouTube
los
capítulos de llanero solitario y no lo van a lamentar.
Ahí va.
¿Y vale?
No me acuerdo. No.
Los ositos cariñositos.
No,
papá.
No. Los osos gomi.
Capaz que, no sé, acordás? Creo que las niñas teníamos más otras cosas, no sé.
Más muñeca.
O a mí no me llamaba la atención. No tengo mucho recuerdo de qué miraba.
Ajá.
¿Vos te acordás?
No, yo casi no tengo recuerdo ni de mí mismo.
Así que no, bueno, no puedo dar. Me voy a quedar pensando igual, a ver si me acuerdo.
Capaz que te acordás ahora mientras que estamos grabando, sí. Pero bueno.
Sería lindo saber de alguno de nuestros oyentes. Bueno, ¿a quién admirabas ahí del otro lado cuando eras chico? Pero sí, lo cierto es que como seres humanos...
No dimos cuenta.
No, yo creo que... A ver, ¿quién sería? Para mí, a mí me gustaba mucho Flash.
Ah, sí.
Flash.
Por lo rápido que era, corría rápido.
Sí.
A veces no se lo veía, entonces uno a veces cuando se mandaba las macanas quería correr como Flash. ¿Eh?
Está bueno.
Entonces... Pero todos necesitamos identificarnos de alguna manera con alguien, y eso permanece de por vida. Eso leí en un lugar y es bastante interesante, ¿no? Cómo uno constantemente se identifica con alguien famoso, y como que a medida que van pasando los años, quizá ese referente cambia, pero que esa necesidad de identificación va, nos acompaña, ¿no? durante toda nuestra vida. Pensaba hoy por hoy, los jóvenes marcadamente son estrellas de la música, ¿sí? Cualquier sea el género, el que quizás funciona como referente, alguien con quien me identifico.
O tribus, ¿no? Sociales.
Tribus sociales.
De todas las que ya conocemos, ¿no?
Ahí está.
O entonces, deporte también.
Deportistas. Muy bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, quizá aquellos, si alguno lo escucha en Argentina, va a coincidir conmigo cuando comenzó Martín Palermo, ¿se acuerdan?
Sí.
El delantero de Boca.
¿Cómo le decían? ¿La brujita le decían a él?
No, ese es otro. Esa es la brujita Verón.
La brujita Verón.
No, pero Martín Palermo tenía algo muy interesante, porque él era rubio, pero a su vez el mechón de adelante del pelo, ¿se acuerdan? Se había decolorado. Entonces después vos veías a todos los jóvenes, y creo que eso pasó en Argentina y en Uruguay también pasó. De que andaban con su mechoncito decolorado, con agua oxigenada o teñido de rubio.
Y viniendo más hacia acá, con David Beckham pasaba lo mismo. Cuando él empezó a usar la cresta, veías a todos los niños con su cresta.
¿No? Y hoy con Cristiano Ronaldo pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, es notorio cómo identificamos, ¿no? Cómo necesitamos pertenecer también, como decía Rodri, pensando en las tribus urbanas, ¿no? Como muchas veces se dice, a algún grupo, ¿no? Uh-huh. Pero pensaba en eso, ¿cómo admiramos a otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Uruguay, a veces no somos muy, como muchas veces se dice, cholulos, en algunos, una palabra que no usamos mucho, muy fanático, ¿no? De gente. Bueno. Pero somos seguidores de algunos que sí nos llaman la atención. Por ejemplo, busqué el número exacto de los seguidores de Twitter de Diego Forlán.
A ver,
¿cuánto será? 2.468.523 seguidores.
Casi el Uruguay, que es casi el
Uruguay. Somos 3 millones, pero seguramente las personas que están fuera del país, que obviamente somos 3 millones viviendo adentro de Uruguay.
Y muchos no tienen Twitter,
exactamente.
Pero si tuvieran, capaz que serían seguidores de él.
Exacto. Pero pensaba también cuando a veces esta admiración o este seguimiento que se hace de alguien famoso o de un personaje ya se transforma en algo desmedido. ¿No? Uh-huh. Ya pasa a ser un ídolo, ¿no? En el sentido de que trato de imitarlo como sea, busco toda foto que pueda conseguir, recuerditos.
Ya un fanático más.
Ya es un fanático.
Hay una película de Robert De Niro, ajá, que se llama El Fanático, ajá, que resume un poco cuando el fanatismo
se pasa
de raya y el tipo comienza a hacer cosas locas al punto después hasta querer matar a su.
No, es que yo te iba a decir, ha habido casos
tremendo
que ha pasado eso, ¿no? El extremo tanto que ha querido matarlo, secuestrarlo, claro, quedarse quedarse con todo y aparecer ellos, ¿no? Hacerle tipo un doble, así.
Sí,
tremendo.
O cuando quizás no suple alguna expectativa del fan.
Eliminarlo, sí.
Exactamente.
Listo.
Exactamente. No, se casó fulano, dice ella, y lo mata. Si no es mío, no es de nadie.
Ahí está.
Justamente, idolatría, si buscamos en el diccionario, dice amor excesivo por una persona o cosa. Es de lo que estamos hablando. Amor excesivo por una persona o cosa. Busqué un poquito. Ustedes saben que en Argentina, obviamente, sabemos que un ídolo popular es Diego Armando Maradona, ¿no?
Claro. De hecho, hay un templo.
De eso iba a hablar, justamente. Mirá. Hay un templo. Y el templo está en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Argentina. Tiene 40.000 seguidores esta iglesia. Él le llama que tienen una iglesia. No la fundó él, la fundaron unos seguidores de él. No me acuerdo bien los nombres, pero tiene 40.000 fieles esa iglesia. Incluso, en lugar de Padre Nuestro, tienen un Diego Nuestro. Que estás en las canchas, es impresionante.
No,
y un montón de cosas más que la verdad que son irreproducibles. Y a ese extremo se llega, ¿no? Hacen misas.
La iglesia maradoñana.
Maradoñana, exactamente. Hacen misas donde invocan a Maradona. Y se llega a ese extremo, ¿no?
Imagínate cuando Maradona muera, ¿verdad? Lo que va a hacer eso después. Va a ser aún más todavía.
Seguramente más.
Seguramente va a ser más.
Y pensaba cómo a veces en el transcurso de la vida, obviamente cuando uno es joven, tiene esos ciertos referentes, ídolos, por decirlo así, algún joven más que otro, pero cómo cuando ya somos adultos, ya no miramos quizá tanto a las personas, pero sí a las cosas. Como que a veces como que cambiamos, ¿no? De referencia, Y a veces, no digo en todos los casos, pero a veces el adulto busca más, no tanto imitar a una persona, pero sí imitar un modelo de vida, ¿no? Imitar cierto confort que otros tienen, ciertas cosas que otros tienen, cierto estándar de lo que se espera de alguien, ¿no? Pensando en lo material, ¿no? Y eso a veces se puede transformar también en un ídolo. Tengo una palabrita ahí que busqué, pensando en que en el idioma original, por ejemplo, que aparece en la Biblia, idolatría en griego, literalmente significa adoración de ídolos. Eso es lo que significa idolatría, adoración de ídolos. Y la adoración es una actitud, sabemos, de obediencia, de seguir, de rendir nuestra voluntad ante tal o cual divinidad.
Homenaje, no sé.
Ahí está, homenaje.
Adoración.
Estar dispuesto a lo que vengas,
¿no? a la voluntad de ese Dios, ¿no? O de esa divinidad,
sí, o ese culto, lo que sea, claro, dispuesto a lo que
venga. Y algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo ¿cómo podemos decir?
Este artículo,
esa era la palabra que no me salía. Leyendo este artículo, hablaba acerca de cómo antiguamente, para cierta cultura, cualquiera fuera, adorar a alguien, tener una divinidad o aceptar una religión como para todos, significaba aceptar un modo de vida, ¿no? Un modelo de vida. Entonces, la religión determinaba, o esa deidad determinaba en qué manera ibas a vivir. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Para nosotros los cristianos, pensar de que, bueno, si sabemos que los ídolos no deben estar en nuestra vida, sabemos que nuestra... la persona que debe ocupar el primer lugar en nosotros es Cristo. Eso debería marcar un modelo de vida para nosotros, ¿no? Me llamó mucho la atención eso.
Está bueno. Estar pensando cómo podría marcar un modelo de vida antes una deidad que sea capaz por las prácticas que tenías, que los rituales que tenías que llevar adelante, ¿no?
Claro, sí. Sí, te marcaba tus días, tus feriados, tus descansos,
qué comer, qué no comer,
aunque vestirte, no sé, cómo relacionarte con los demás.
Sí. Quizás nos acordamos del secundario, ahora pensaba, ¿vieron cuando estudiábamos mitología griega?
Sí.
Que nosotros más o menos leías algo de qué hacía dioses como Júpiter, Artemisa, Diana, todas esas. Y en realidad no eran muy buenos ejemplos, pensando, por ejemplo, moralmente, que se mataban, se engañaban, ¿no?
Libertinaje.
Era un libertinaje total. Y si nosotros miramos esas sociedades, eso era un reflejo de lo que ellos creían, ¿no? Claro. Tanto la cultura griega como la romana, ¿no? Aún el nivel de que, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente los detalles, pero la otra vez estaba leyendo específicamente sobre un dios griego, y era un dios que tenía un novio.
Bien, ¿no? Interesante.
Y eso también era un reflejo de la cultura romana, que sabemos de que obviamente la homosexualidad era algo que llegó a tener mucha fuerza en la cultura romana antigua, ¿no? Entonces, eso nos marca de que
¿cómo condiciona tu vida, en realidad?
¿Cómo condiciona nuestra vida, ¿no? ¿A quién idolatramos? ¿A quién admiramos de una manera excesiva? Y sabemos que aquella que debemos adorar únicamente es a Dios, ¿no?
Así es.
Pero eso puede interferir, ¿no? Cosas.
¿Les parece si hacemos una pausita musical?
Dale, y seguimos.
Escuchamos un poquito de música y llegamos.
Dale.
Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo...
Bien, y seguimos después de una pequeña pausa musical o de escuchar algo de música, y estamos hablando de idolatría, ¿no? Estamos hablando de algo bastante interesante, y no solo hablábamos de algo, sino también a personas, o no solo a personas, sino también a algo.
Exactamente, porque hablábamos justamente de que idolatría es adoración de ídolos, y que significa adorar, seguir, hacer la voluntad de esa divinidad, cualquiera sea, obediencia, ¿no? Rendirse. Uh-huh. Y cómo la religión también marcaba un estilo de vida, ¿no? En las culturas antiguas.
Sí.
Y cómo a veces idolatrar a alguien altera o de alguna manera afecta a nuestro estilo de vida, ¿no? Claro. Nos vestimos como la persona, buscamos hablar como la persona, imitamos cantar si es un cantante como la persona. ¿Cuántos quizá imitadores hay de ciertos cantantes, ¿no? De Elvis Presley,
de Michael Jackson, por ejemplo.
De Michael Jackson.
Sí, hay imitadores que a veces nos vemos en televisión y eso.
De Sandro.
De Sandro.
Sí. Los Beatles. Sí. Tenemos, podríamos seguir hablando, ¿no?
Qué contraste, ¿no? Los Beatles y Sandro, bueno.
Sí. pero sí, sobre todo en los artistas.
De los artistas.
Hay como más imitadores, pero es verdad, no solo el cómo cantaba, sino ya eso, capaz que bueno, sí, me encanta cómo canta, pero ya empieza a incorporar cómo habla, los gestos, qué dice, qué le gustaba hacer, dónde le gustaba ir, uh-huh. Y así empezamos a moldearnos a esa forma.
A esa forma. Seguir una religión, tengo anotado por acá, era seguir un estilo de vida, seguir un camino. Y justamente es algo que Dios le pide a Abraham en la Biblia, ¿no? Pero aquí estamos hablando del verdadero Dios, ¿no? Uh-huh. De aquel que sí es digno de adoración. Uh-huh. Alguien me ayude buscando Génesis 18, 19. A ver quién me ayuda. Y yo voy buscando Éxodo 20, 4 al 5 después. Dijimos Génesis 18, 19. Ahí está hablándole Dios a Abraham.
¿Y el otro era Éxodo qué?
20.
¿20?
Del 4 al 5.
Del 4 al 5. ¿Lo tenemos con el cerillo ahí?
Sí, dice Génesis 18:19, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido.
Muy bien, creo que está claro, ¿no? El hecho de, bueno, adoramos al Dios que sacó a Abraham de la tierra, prometiendo una tierra diferente, la tierra prometida, y Dios le dice, bueno, que debía mantenerse en el camino y practicando lo que es justo, andar como es justo y recto, ¿no? Uh-huh. Si adoramos a Dios, debemos, o al verdadero Dios, debemos mantener su manera de ser, ¿no? Pensaba cosas que después pasan, y aquellos que quizá conocen de la historia bíblica, cosas que Dios le pide a Israel, por ejemplo, en el desierto, donde debía separarse, donde debía, por ejemplo, no mezclar hilos de diferente material en su vestidura y cosas así, que decir, bueno, ¿por qué Dios tan puntilloso, con tanto detalle?
Sí, sí.
¿No? ¿Y por qué él buscaba que se mantuviera justamente un modo, un estilo de vida que reflejara cómo es Dios? ¿No? Que Dios es inmutable, que no cambia, que es un Dios santo, que no anda con mezclas, una cosa así buena, otra mala, que es un Dios que es íntegro, y cosas que nosotros como cristianos debemos imitar, ¿no?
Claro.
Muchas veces hablamos cristianos, pequeños cristos,
sí, sí.
¿No? Y debemos ser imitadores de él, ¿no? Entonces, cosas que nos hacen pensar. Más adelante Dios le dio los 10 mandamientos,
sí,
al pueblo de Israel, ¿no? Y ahí justamente le habló exactamente específicamente en cuanto a la idolatría. ¿Lo tenés vos, Rodri?
Éxodo 24,
dije, 20, ¿no? De 4 al 5.
4 y 5. Dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
¿Qué tal?
Ni semejanza, esa palabra me encantó ahí.
Ajá.
No te harás ídolo ni semejanza alguna. O sea, cualquier cosa que parezca, no va.
Y obviamente en medio de una cultura que era tremendamente
idólatra,
adorando imágenes, ya sea de cualquier animal, de cualquier persona también, persona mezclada con animal.
También,
de todo un poco, ¿no? Y como quizá hoy, si pensamos en nuestra sociedad actual, vos decís, bueno, no nos vamos a estar arrodillando frente a una imagen, ¿no? Hay por ejemplo, a veces pensamos en otros grupos que se denominan cristianos y demás, y he buscado quizá un poquito en cuanto, bueno, ¿por qué algunas religiones sí adoran todavía imágenes? Ellos dicen, bueno, es como algo que ayuda visualizador, te dicen, ¿no? O sea, claro, sabemos que claro, eso no es Dios, pero nos ayuda a pensar en, claro, en Él, ¿no? Pero de alguna manera estamos como cayendo un poquito en lo mismo, o no, pero el hecho es, bueno, hoy no es tanto la imagen, uh-huh, ¿sí? Pero quizás sí son otras cosas, son personas o cosas quizá materiales, muchas veces que compiten, ¿no?, en nuestro corazón con Dios.
Sí, o la fe depositada en eso, ¿no? ¿Cuántos uh-huh vemos con la cintita roja todavía, claro, en la muñeca?
Colgando
el caño escape en la puerta del ómnibus, en cualquier lado, ¿viste?
Si pensamos en la astrología, por ejemplo, claro, es una forma de idolatría también, de estar mirando, bueno, ¿qué me deparan las estrellas?
Claro, veíamos que eso condicionaba la vida, ¿no? Uh-huh. Claro, mirás vos, a ver, Leo, hoy no salga de acá, está, no voy a laburar, claro, no voy a trabajar, me da que falta, me siento mal, Así que ya le mentiste a otro y seguí, estás condicionado, me va a pasar algo, así que quieras o no, que está cambiando el uh-huh estilo de tu vida, porque sí, estás dependiendo de ese papelito.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya Pablo, en el contexto de la iglesia, en el contexto para nosotros hoy, es bien clarito, 1 Corintios 10:14, dice uh-huh así bien cortito: por tanto, amados míos, ¿sí?, con mucho amor lo dice, uh-huh, huid de la idolatría.
O sea, directamente.
Sí. Cortito.
Sí. Huid y
huid. Ya está. O sea, corramos, nosotros diríamos rajamos, pero no tenemos que tener nada que ver con ese tipo de prácticas que también, como dice Rodrigo, nos condicionan.
Y el apóstol Juan también dice lo mismo, ¿verdad? Dice, guardaos de los ídolos, hijitos, dice, uh-huh, que es, guardaos de los ídolos. Como que es algo que hay que tener cuidado, tampoco, no es un tema así livianamente, decir, bueno, yo tengo esto, no, tengamos cuidado.
Exacto.
Huyamos y guardémonos.
Vos capaz que te acordás quién fue un hermano que escuchamos hablar de con el tema del fetichismo, que fue a comprar ajos a una verdulería y ve los ajos ahí arriba, sí, y le dice, y ¿tiene ajos? No tengo, dice. Pero si ahí tiene, pero es otra cosa, dice. Estaba al lado de una estatuita ahí, no me acuerdo qué había.
Sí.
Pero no tenía otro ajos que eso. Y no estaba
en la venta.
Exactamente.
Lázaro, te pido que puedas leer Lucas 16:13, porque sí, también vamos a, quizás ya redondeando el tema, ver otro matiz de esto, ¿no? A veces no son solamente ideas o personas, sino también bienes materiales, ¿no? Porque Cristo mismo habla del tema de la idolatría en los evangelios, y en medio de una sociedad que le daba mucha importancia, como la judía, al tema material, a la moneda, Jesús dice lo siguiente, Lucas 16:13, ¿cómo dice?
Dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas.
Muy bien, no se puede servir a Dios y a las riquezas. En nuestro corazón, alguien dijo una vez que el hombre fue creado por Dios con la necesidad de adorar, ¿no? El hombre por naturaleza es un adorador. Algo va a adorar, o a alguien.
Y es cierto,
¿no?
Es cierto, sí.
Y Dios dice, bueno, no hay competencia, mejor dicho, no se puede compartir. Acá Cristo está diciendo eso bien clarito. No puedes compartir. O es uno o es el otro, ¿no? Y él sabía que el Dios imperante en ese momento eran las riquezas. En otras versiones dice, por ejemplo, no puedes servir a Dios y a Mamón, ¿no? Y yo busqué ese dios, y era un dios de origen fenicio, era el dios que evocaban o invocaban a aquellos que querían que les fuera bien en los negocios. Uh-huh. Mira qué interesante, o sea, vos querías que te fuera bien en un negocio que tenías, una venta, una compra, Mamón, por favor, ayúdame que me salga bien, o que pueda, que no me regatee mucho y lo tenga que vender por menos precio.
Pero hoy capaz que alguien va a un vidente, a un brujo, a alguien que tiene ondas espirituales a bendecir el negocio. No es tampoco tan lejos de la realidad de hoy, por el siglo XXI, en Latinoamérica, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Se me ocurría, por ejemplo, eso que vos dijiste de que ese es un adorador innato. ¿Cuántas veces escuchás de gente que no tiene ni siquiera una cultura evangélica ni cultura de ningún tipo, digamos, religiosa, que te dice, pero yo cada vez que voy a este examen me llevo esta tuerquita que me encontré en la calle, me llevo
primera vez lo salvé y
lo salvé porque en el momento que me estaban por dar la nota tenía esta goma usada y ahora la llevo hace 10 años conmigo a todos los exámenes. Como esa necesidad de creer en algo, de que
tener la confianza en algo.
Esto me ayuda, aunque sea una cosa totalmente tonta.
Sí. Las medias, ¿no? ¿Lo escucharon a veces?
Ah, no, 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 ¿cómo?
No, las medias, una media, ¿no? La media de la suerte, la ropa interior de la suerte.
Sí, sí, sí. Sí, sí, okay. O cuando te casás tenés que usar algo nuevo y esas cosas así que se usan.
Tienes razón, eso sí.
Ahora, pensar esto que Cristo decía era algo que a veces nos pasa a nosotros hoy como sociedad, donde quizá el consumo y el materialismo está tan arraigado hoy por hoy, decir, bueno, qué cuidado tengo que tener de que las riquezas, los bienes materiales, las cosas no compitan con Dios.
Claro.
Y el último texto que tengo para leerles, lo tengo acá, dice Isaías 42:17. Fíjate las consecuencias de la idolatría. Isaías 42:17 dice así: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. O sea, Dios es clarito ahí en Isaías diciendo: serán vueltos atrás, como diciendo, no van a avanzar, y serán en extremo confundidos. O sea, no van a ser confundidos nada más, dicen extremo confundidos. Sí. ¿No? Y sabemos que quizás gente que coloca su confianza, su adoración en otra cosa que no es Dios, están confundidos.
Sí.
Y van por la vida y no vemos que no se avanza.
Pensaba un poco lo que comentábamos al principio con Lázaro, ¿no? Del tanto extremo que lo llegan a matar a su ídolo, ¿no? A confundir, a pasar de amarlo tanto en un momento. Sí. Odiarlo entre comillas para llegar al extremo de matarlo o de secuestrarlo o de hacerle un daño.
Y pensaba ya quizá en aquello que somos cristianos, sobre todo de repente jóvenes que nos escuchan, que podamos quizá pensar, ¿no? ¿Hay algo que está compitiendo en mi corazón con Dios? ¿Por qué de repente a veces sentimos que no avanzamos en la vida cristiana? ¿No será lo que nos está pasando acá? ¿Estamos confundidos? Porque por ahí, viste, estoy compartiendo mi corazón con otra cosa, no me deja avanzar.
Peleándome por un lugar a la iglesia con otro hermano también, cualquier cosa.
Pues. Tal cual. Eso puede ser un ídolo, ¿no? Una posición, anhelando un estatus, una función dentro de la iglesia, y no me doy cuenta que lo más importante es Cristo y no lo que puedo hacer por Él, eso viene después, ¿no? Entonces, algo que nos da para pensar al final.
Así es, nos tenemos que ir, ¿verdad?
Nos tenemos que ir.
Lamentablemente el tiempo.
Y capaz que para el próximo programa Valeria se acuerda. ¿Eh?
Sí, voy a pensar.
Va a pensar.
Es más, le voy a preguntar a mi madre, que seguramente ella se acuerda.
Qué dibujito, qué personaje veía. Nah, ese fue para. Amigos, recuerden escribirnos a bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Y los dejamos por acá, se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga.
Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.